Nuestra invitada de hoy lleva unos cuantos años levantando residencias de alquiler para estudiantes aquí en España y además desde hace muy poquito ha puesto su foco al otro lado del charco y se ha ido a invertir a Miami, una zona muy caliente dentro del sector inmobiliario. Estoy seguro que esta entrevista te va a encantar porque es una auténtica delicia. Hoy nos visita Elena Soto con estos dos modelos de inversión que te acabo de contar y muchos detalles más que vas a ver ahora mismo. Nos vamos ya con esta entrevista, pero como siempre, si acabas de aterrizar y todavía no te has suscrito en mi newsletter, puedes hacerlo ahora mismo. Te dejo el enlace por aquí abajo en vivirderrentas.net porque esto que estás viendo es solo la punta del iceberg. Y si te gustan las inversiones inmobiliarias, por allí te voy a mandar muchísimo más contenido de valor que seguro que te ayudará a seguir evolucionando como inversor inmobiliario. Y ahora sí, nos vamos con Elena Soto y esta delicia entrevista. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Elena Soto. Bienvenida, Elena.
Muchísimas gracias, Germán. Gracias por tu invitación.
Es un placer tenerte aquí con nosotros. De hecho, hace ya mucho tiempo que hablamos, que nos conocemos y que te voy siguiendo la pista. Y además vienes con algunas novedades que me has explicado antes de empezar la entrevista, así que me apetecía mucho tenerte aquí en el canal. Así que lo primero que te voy a hacer, y para la gente que no te conozca todavía, que seguramente hay mucha gente que ya te conoce, que nos expliques quién es Elena.
La pregunta más difícil de todas, como te iba diciendo, porque esto de definirse a uno mismo, bueno, pues Elena es una chica con mucha ambición. Nací y me crié en Soria, en España. De hecho, Soria es de las ciudades más pequeñas de España y a pesar de vivir en un sitio tan pequeño, con tan pocas posibilidades a nivel laboral, pues bueno, mis sueños siempre fueron muy grandes. Entonces sí que recuerdo esos primeros años de mi vida, infancia, adolescencia, un poco de ir contracorriente y querer llegar a algo más grande. A los 18 años me mudé a Madrid para poder estudiar mi carrera y bueno, y desde entonces pues me he dedicado después de mi carrera a emprender en varios negocios y a día de hoy pues tengo una compañía de inversión junto con mi esposo Juan Carlos. Nos va muy bien y la verdad es que ahora tenemos planes de expansión muy interesantes que compartiremos con gusto en la entrevista.
Genial, Elena. Pues no sé si nos puedes explicar cómo empezaste en las inversiones inmobiliarias, porque has hablado de emprendeduría, o sea, que emprendisteis algo, no sé si ya relacionado con el sector, y si no, bueno, cómo fue esos primeros pasos y cómo ha sido la evolución hasta llegar a donde estáis hoy en día.
Claro, claro que sí. Pues mira, curiosamente, mi primer negocio fue una startup tecnológica. Nada que ver con el mundo de las inversiones inmobiliarias. Y bueno, me preguntabas un poco que de qué venía estas ganas de invertir en el mundo inmobiliario. En mi familia nunca ha habido cultura de invertir en inmuebles, ni es algo que yo bebiera desde dentro. Pero yo creo que sí que al elegir un sector tan sumamente riesgoso para montar mi primer negocio, con 25 años monté mi primera, bueno, mi startup tecnológica, estuvimos 7 años con ese negocio y liderar una startup, todo el que me escuche que haya liderado una startup tecnológica, pues ya sabe que te estás metiendo en algo de riesgo 1000 por 1000, ¿no? Las posibilidades de que salga mal son todas. Entonces, bueno, yo creo que fue mi mayor escuela, incluso más que la universidad, por supuesto. Aprendí muchísimo, pero al terminar esa etapa profesional sentía una gran necesidad, yo creo que de ir un poco a lo opuesto, ¿no? De tener algo tangible, ingresos estables, una visión, o sea, construir unos ladrillos, unos cimientos donde no fuera todo tan sumamente volátil como lo es en una startup, que estás constantemente haciendo futuribles. Yo con 28 años me vi pues liderando un negocio de 25 personas con un riesgo enorme, ¿no? Pero bueno, insisto en que fue un gran, gran crecimiento. Y fue pues hace unos 4 años, no, desde el 2019, que comenzamos a invertir en nuestro primer negocio. Hicimos un alquiler por habitaciones en Salamanca. Funcionó muy bien. Luego eso lo hicimos crecer hasta convertirlo bueno, en una cadena de residencias de estudiantes en varias ciudades de España. Y a partir de ahí hemos hecho diferentes modelos, desde, bueno, la inversión como fix and flip, es decir, comprar, reformar y vender, a comprar para mantener rentas. Y también ahora tenemos un fondo de inversión, bueno, un club de inversores con el que hacemos estas operaciones.
Pues súper interesante. Primero que nada, antes de meternos ya en el tema inmobiliario, la empresa, la startup, al final, ¿cómo terminó? ¿Hicisteis el famoso exit? ¿La vendisteis? ¿O
No, no,
cómo terminó este?
cerramos.
¿Cerraste?
Terminamos uno del no, o sea, a pesar de que el 90% de las startups cierra en los primeros 3 años, nosotros aguantamos 7-8 con muchísimo esfuerzo y con muchísimo, bueno, sí, con muchísimo ahínco, pero sí, el proyecto no terminó de cuajar. Era una red social, con lo cual era algo que ni siquiera monetizaba al principio. Pero bueno, fíjate, cuando me preguntabas también esa idea de cómo me picó ese primer gusanillo de la inversión inmobiliaria, yo me daba cuenta de que a pesar de lo muchísimo que trabajábamos, lo súper interesante que eran las reuniones creativas para poder lanzar un producto tecnológico que fuera súper escalable, que la gente amase, una de las primeras experiencias inmobiliarias que tuve era que, mira, en las startups tecnológicas hay una máxima que es, se dice, yo la tengo como en inglés, es fake it until you make it. O sea, fíngelo hasta que lo consigas, ¿no? Más o menos sería esa la idea. Entonces, siempre tienes como que presentarte como algo más grande y conseguimos unas mega oficinas súper chulas en el centro de Madrid, en una calle que nos costaba un ojo de la cara el estar aquí, y eso nos iba a dar una gran, gran presencia y nos iba a poder sentarnos con inversores para cerrar unos tratos mejores, para cerrar rondas de financiación. Pero yo decía, ¿cómo podemos pagar estas oficinas que son ideales? O sea, eran nuestras oficinas, definitivamente. Así que empezamos a subalquilar los despachos para poder decir en tus tarjetas de presentación que tenías unas oficinas en tal sitio, pero de alguna manera, bueno, te las pagaban los inquilinos y de esa manera conseguimos, pues, tener nuestras oficinas de 300 metros cuadrados subalquilando despachos. Y yo ahí, yo creo que fue esa primera sensación de decir, qué curioso, le echo 1.000 horas a todo lo que tenga que ver con la tecnología y la startup tecnológica, y esto me da ingresos pasivos todos los meses. Y creo que fue esa pequeña semillita que se plantó ahí, y bueno, fue el comienzo de algo más grande después.
Súper interesante, y has hablado también la parte, no sé si has dicho el nombre, Lovely Rooms, ¿no? Que es como la parte de estas residencias de universitarios. No sé
Sí,
si
de la
puedes explicar
cadena
un
de
poco más.
residencia.
Ahí
Eso
es
es.
donde os metisteis ya en el sector inmobiliario, pero además entiendo que aplicasteis un poco también todos los aprendizajes previos, ¿no? De por lo menos de empresa, de escalabilidad, etcétera.
Claro, a ver, una cosa es partir de cero en el mercado inmobiliario, pero como emprender te da tantas tablas, al final siempre hay conceptos que puedes replicar de una empresa a otra. Y de hecho, el día de mañana, si yo invierto en startups también, siempre sabes, ¿no?, que hay más posibilidades de éxito en un emprendedor que ya ha tenido 2, 3 fracasos que en un emprendedor que es su primer negocio. Pues precisamente, y bueno, yo me leí el famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre, que creo que nos ha cambiado a muchos ese pensamiento. Y en esa búsqueda de esos ingresos pasivos, comencé a buscar cuál podría ser el modelo de negocio que más encajaba conmigo, ¿no?, y con mi personalidad. Porque ya sabrás que al final dices, bueno, voy a invertir en inmuebles. Pero ¿cómo, no? O sea, ¿Cómo empiezas? Compras, reformas y vendes, te compras
Es
un piso
infinito.
y alquilas. Claro, hay muchos modelos. Así que, de alguna manera, yo lo que buscaba era maximizar mis rentas. Empecé por un primer piso que era pues un piso barato en una zona un poco complicada o conflictiva de Madrid, que me daba un poco de miedo ir. Y ese negocio, o sea, ese modelo no me acabo de encajar. Vendí aquel piso y luego el que terminó siendo bueno, el modelo que más nos encajó durante un tiempo y durante unos años, y después lo hemos expandido, pues fue este modelo de Lovely Rooms. Y desde el primer momento, aunque solamente teníamos un piso, ya le pusimos como una marca. Teníamos claro que lo íbamos a replicar. Y a pesar de que yo vivo en Madrid, pues decidimos la ciudad de Salamanca, porque entre Salamanca, Granada, ciudades muy universitarias, era donde podríamos optar a una mayor rentabilidad. Y efectivamente así fue. O sea, ya desde el primer momento, esa primera vivienda de 5 habitaciones ya me estaba dando unas rentas de 2.200, 2.500 euros mensuales. Entonces estaba, pues, increíble, la verdad, la rentabilidad.
Muy bien, y entonces decidisteis ya coger dinero de inversores para poder escalar eso, ¿o cómo fue esa evolución hasta llegar a Lovely Rooms que yo conocí hace, pues, cosa de un año o así?
Los primeros tres pisos los hicimos con financiación nuestra, financiación bancaria, si te faltaba algo para la reforma, un préstamo personal o algo así, ahorros propios. Mi marido ya también se metió conmigo. El primer piso lo hice yo sola y luego ya el segundo, tercero lo hicimos juntos. Y fue algo de manera súper natural el comenzar a comentarlo con amigos, socios que habían sido también en otros proyectos o amigos emprendedores, y se empezaron a interesar por el modelo. Entonces nos compraron, algunos lo querían para allá, entonces nos querían comprar nuestros propios pisos, y luego ya pues comenzamos a expandirlo en otras ciudades. Y bueno, pues dimos esa posibilidad a otros inversores de que les hacíamos, bueno, ellos buscaban lo que es la vivienda, nosotros podíamos poner la reforma y la implementación de lo que es nuestro modelo. Todos los Lovely Rooms son iguales, teníamos un equipo de diseño que se trasladaba para poder hacer. Hablo en pasado, ahora te explicaré por qué, porque esto sigue funcionando a día de hoy, pero nosotros ya no lo estamos haciendo de una manera tan activa. Y bueno, en muy poco tiempo, la verdad, pudimos crecer en varias ciudades, y ahora mismo Lovely Rooms tiene presencia en Salamanca, en Pamplona, en Barcelona, en Valencia, Gerona también. Bueno, me dejo algunas ciudades, pero bueno, pues funcionó muy bien y ese mismo modelo ya lo pudimos como sintetizar en una web que es lovelyrooms.es, donde los estudiantes podían reservar su residencia, su vivienda, y los propietarios, pues ya a partir de ahí tenían un flujo de estudiantes que siempre les iba llegando, ¿no? Entonces, bueno, funcionó muy bien y en estos últimos 3 años crecimos mucho, sobre todo en número de propiedades.
Muy bien. ¿Y hablas en pasado porque esto lo habéis dejado atrás? ¿Cuál sería el siguiente paso?
Bueno, como te iba comentando también antes de la entrevista, nosotros ahora mismo, de un tiempo a esta parte, empezamos con la idea de empezar a invertir en Estados Unidos. Primero, con la idea de llevar este mismo negocio, Lovely Rooms, a Estados Unidos y de poder invertir allí por habitaciones. Pero por otro lado, viendo también las rentabilidades que nos está ofreciendo este país, pues en España siempre optamos por alquiler por habitaciones, o también tenemos alquiler vacacional en Madrid. Esto no lo tenemos, se llama Lovely Apartments, o sea, tampoco nos rompimos la cabeza para poder hacer eso. Pero, como te decía, bueno, en Estados Unidos al final te puede ofrecer esas mismas rentabilidades si compras bien, sin necesidad de hacer alquiler por habitaciones. Nos empezamos a informar de un tiempo a esta parte. Y bueno, y hemos comenzado ya a hacer las primeras inversiones. Y bueno, previsiblemente nosotros ahora nos vamos unos meses a Estados Unidos para invertir allí junto con nuestro equipo. Hemos podido formar un equipo a distancia, de hecho, en los últimos 6 meses, desde que hemos empezado a poner más el foco ahí. Y Lovely Rooms va a continuar manteniéndose. Hemos podido vender una parte de la empresa, lo que es la gestión, desde comienzos de este año. Nosotros al principio hacíamos tanto la captación de estudiantes como la gestión de las propiedades. Y la gestión la hemos delegado a una compañía increíble y lo están llevando muy, muy bien. Hemos podido hacer esa venta. Y bueno, ahora mismo, hoy por hoy, sí, tenemos puesto el foco en invertir en Estados Unidos, primero con nuestro capital propio y luego, por supuesto, como siempre, ya con nuestros inversores del fondo.
Muy bien, Estados Unidos, no sé si lo has nombrado ahora o antes, cuando estábamos hablando antes de empezar a grabar, Miami en concreto, una zona que suena muchísimo, ¿no? De hecho, ya hace unos años que suena mucho dentro
Sí,
del
pura de las
sector real
flores.
estate.
Sí.
¿Y qué hay de bueno allí? Cuéntanos, que tú, que vosotros
Bueno.
que habéis lleváis 6 meses ya ahí metiéndoos más con el foco ahí.
A ver, pues hay varias cosas buenas. En primer lugar, bueno, ya a nadie le sorprenderá que las cosas en España para inversores inmobiliarios, a partir de cierto número de inmuebles, se te puede empezar a complicar la cosa. Tienes que hacer como estructuras un poco diferentes. E insisto, esto. No quiero desalentar a nadie porque creo que en España sigue habiendo muy buenas oportunidades de inversión y sigo creyendo, por supuesto, en un modelo como el de Lovely Rooms, por ejemplo, que hay muchos de nuestros inversores que van a seguir continuando ese modelo y explotándolo. Pero para nosotros, personalmente, aparte de ser una decisión de optimización y crecimiento de negocio, también coincide que es una decisión de cambio de vida, que nos apetece hacer esto y que nos apetece estar por temporadas allí. Ya veremos si nos trasladamos más adelante definitivamente. Está la posibilidad, pero por el momento sí, vamos a ir por temporadas. Entonces, Estados Unidos, ¿qué es lo que te ofrece? Pues desde mi punto de vista y siguiendo a grandes referentes que comparten también contenido y hacen divulgación de contenido, yo creo que lo que te ofrece Estados Unidos es la posibilidad de crecer de manera ilimitada. Allí hay gente con 10.000 propiedades, 15.000, 20.000 propiedades. Es verdad que tienen bastantes más años que yo, pero veo que es algo factible. Y por otro lado, yo creo que también Estados Unidos te ofrece algo, bueno, la posibilidad de libre mercado, ¿no? Que nunca te van a poner un tope por la renta, o al menos en principio el país no tiene eso dentro de su política. Y por otro lado, la revalorización de las viviendas allí es, pues especialmente en el sur de la Florida, ha sido una cosa increíble. O sea, la gente que ha comprado en el 2020 o 2021 está pudiendo vender ahora por $200.000 más una propiedad que la compró por 300. O sea, es una cosa, la revaloriza. Y no quiere decir que siempre vaya a ir a ese ritmo. Pero sí que veo que hay tanta gente y tanto interés, especialmente en una zona como el sur de la Florida, que es donde nosotros estamos invirtiendo, no solo Miami, sino todo el sur de la Florida, y que te ofrece tanto la posibilidad de la renta con un tipo de interés más interesante, como esa revalorización del propio inmueble. Y ya por último, no me quiero extender mucho en esta pregunta, pero sí que por último, yo creo que algo muy, muy importante para los inversores es esa posibilidad de recuperar tu vivienda ante un posible impago, ¿no? Es algo que, esa protección del patrimonio es algo que ese país sí que te ofrece y que en España lamentablemente puedes tener un problema. Ojo, que siempre hay seguros de impago y yo creo que yo al final conozco muy poca gente que le haya pasado, pero da mucho miedo, ¿no?
Sin duda. Antes me contabas que en Estados Unidos es tan sencillo como se mandan varios avisos, ¿no? Y el día 5 o 6, si hay impago, esa persona tiene que
Está
salir, tiene que
fuera.
abandonar la vivienda, ¿no?
Y nadie te va a decir que no, o sea, es que es tu propiedad. Entonces, es tan fácil como hacer lo que se llama allí un eviction y te puede tardar 5 días, te puede tardar 10, te puede tardar un mes, pero tú vas a, o sea, no hay duda de que vas a recuperar tu
Pero no
vivienda.
2 años como aquí, ¿eh?
O sea, claro, entonces al final hace que la economía sea mucho más ágil. Como te decía, nosotros para obtener financiación, es que esto es muy interesante y me encanta compartirlo en tu comunidad porque entiendo que la mayoría son inversionistas españoles. Para obtener financiación allí, a un extranjero solo le piden un pasaporte y ya está. Y como mucho, una carta de tu contador, de tu gestor, que diga que tus ingresos corresponden a lo que has dicho. ¿Por qué te lo ponen tan sencillo? Porque como si no pagas, te van a quitar la casa. en 2 semanas, pues les da, o sea, el aval es la casa. En cambio aquí, ¿por qué un banco te pide tantas cosas? ¿Por qué un propietario, un casero, si tú quieres alquilarle su casa, te pide tantas cosas? Porque lo tiene tan difícil para después recuperar su propiedad en caso de que tú no pagues. Lo que decíamos, cualquiera, o sea, muchísima gente se puede declarar vulnerable. Son tantos, yo creo que el excesivo proteccionismo en ese sentido hace un flaco favor a la economía. Al final lo que hace es que todo se ralentiza. Y si tú, en principio, vas a pagar tanto tu hipoteca como tu alquiler, pues qué mejor que te pongan facilidades, ¿no? Y al final, bueno, pues hay otros países donde cuando yo creo que todos empezamos, pues eso, ¿no? Vivo en España, pues invierto en España, lógicamente. Pero cuando ya llevas un tiempo y te cansas a lo mejor de que te estén poniendo palos en las ruedas una y otra vez, empiezas a levantar un poco la mirada y ves que el mundo es muy grande y que hay otras posibilidades. Yo no digo que Estados Unidos sea la panacea, pero a nivel real estate, la estadística lo dice. Es un país que está, bueno, donde hay un porcentaje muy alto de millonarios y de esos millonarios muchos lo han hecho gracias al real estate. Así que, bueno, dices, pues voy a ver qué hay por aquí, ¿no?
Follow the money, ¿no? Como dicen los
Claro.
investigadores. Sí, sigue la
Sí.
pista del dinero.
Sí, yo creo que he sentido un poco eso, la sensación de facilidad y de llegar y no tener que inventar yo el camino. El camino ya está hecho. Y llegas y te dicen, no, no, es que solo tienes que hacer esto, 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 el holding se crea de esta manera, la compañía se hace así, ya tu gestor sabe cómo presentar los impuestos. O sea, es como todo ya muy fácil, porque como tú eres la 5.680.000 que lo hace, pues no tienes tú que inventar. Pero hay veces que aquí en España yo creo que nos falta eso de una estructura que sea más amigable, más friendly con quienes quieren invertir. Y es que no la hay. Entonces, por eso te la tienes que inventar y empezar a decir, bueno, pues a ver cómo lo hago por habitaciones, por no sé qué. Y ya, bueno, así, así pasa, ¿no? Allí está como ya hecho.
Muy bien, oye, y cuéntanos un poco, al final me has despertado la curiosidad. De hecho, yo venía con la idea de hablar de más de alquiler de habitaciones en España, que luego podemos comentar un poco también, desde el punto de vista como residencia, ¿no? Como lo hacéis vosotros, pero me parece súper interesante el tema de Estados Unidos, y además un poco disruptivo, por lo menos aquí en el canal, que no hemos tocado. Sí que hemos tenido inversores que están en Miami, recuerdo Josema y seguro que alguno otro que están por allí invirtiendo. Pero bueno, cuéntanos, tú que has hecho ese recorrido. Esas facilidades exactamente de vamos a trasladar los números también, o si te tienes que hacer residente, o sea, ¿cómo es la parte de papeleos y luego también cómo es la parte financiera de las inversiones allí, qué rentabilidad se saca, etcétera?
Pues para, bueno, respondo a las preguntas, son varias. En cuanto a invertir, Estados Unidos ama el dinero, o sea que un inversor que quiera invertir desde su país no le van a pedir absolutamente nada, ni residencia ni nada, simplemente, como decía, tu pasaporte. Es más, hay tantas facilidades que nosotros íbamos, hoy deberíamos estar volando a Miami para firmar al menos la primera de las propiedades que vamos a comprar. Y al final nos van a permitir hacerlo a distancia. O sea que fíjate lo sencillo que es. Firmamos mañana, firmamos a distancia y después ya iremos, pues al final de esta semana o a comienzos de la próxima, estaremos por allí. Así que, bueno, lo que tienes que tener es la posibilidad de hacer una transferencia bancaria, nada más. Eso por el lado de las facilidades. Luego, por otro lado, si tú quieres financiación, por supuesto, hay muchas posibilidades. Eso sí. Eso sí, aquí voy a decir la parte negativa, ¿no? O al menos lo que a un europeo le puede chocar un poco. Y es que tú no vas a encontrar allí los tipos de interés que tenemos en España. Eso es así. Eso es así. Lo que pasa es que aún así te salen los números muy, muy, de forma muy, muy interesante. Pero allí un 6% de interés en una hipoteca es algo muy, muy habitual, incluso muy bueno. De un tiempo a esta parte han estado en un 8% de interés. Eso, un español se echa las manos a la cabeza, ¿verdad? Cuando tú escuchas eso. ¿Tú cogerías una hipoteca al 8%, Germán?
No, no, y de hecho, mira, fíjate, es que nosotros hacemos un informe inmobiliario. Ayer estaba grabándolo, el de este mes, cada mes lo sacamos nuevo, y en el Reino Unido está igual, al 7, algo, estaban dando las hipotecas de media. A ver, yo ya sé que es así en Estados Unidos, en Reino Unido. Entiendo que habría que, al final es un juego de números. A mí, dime lo que me cuesta y dime lo que gano. Entonces ya veré si al machear las dos cosas me salen los números. Pero claro, con los números de España, de rentabilidad, pagar el 7 o el 8, creo que en alquiler tradicional, por lo menos, yo no me metería.
Ya, exacto, justo. Pero luego otra de las ventajas es que la hipoteca es como un paquete, siempre es a 30 años, aunque tú tengas 80. Es impresionante, ¿sabes? Entonces, eso es algo que es bastante beneficioso. Nosotros aquí en España, cuando comprábamos con sociedad, el que compre con sociedad ya lo sabrá,
15,
la
¿no?
dan a 15. Entonces, bueno, me la das a 15 años, a un 3,5, a un 4, me da igual, pero. Tengo que pagar, si tengo que pagar la misma deuda en vez de en 30 años, en 15, eso quiere decir que la hipoteca se me pone en el doble. Entonces, para cash flow, quizá para rentabilidad, y tú lo pones todo en el Excel, por supuesto, en la hipoteca de 30 años voy a pagar muchos más intereses. Pero si a ti lo que te importa al principio es generar cash flow, es tan sencillo como decir, si la cuota hipotecaria me cuesta 2.000 y yo por el alquiler genero 3.000, pues me salen los números. Entonces, al final, entre eso más la revalorización de los inmuebles de allí, sí te salen esos números. Y luego, bueno, como decía, la posibilidad de esa financiación ilimitada. Allí es un país donde no, como decía, ¿no? No te están mirando los ingresos, están mirando qué propiedad vas a comprar y cuál es el alquiler o potencial valor de esa propiedad. Si esos números dan, te van a dar la hipoteca y te van a dar la hipoteca para una vivienda, para 100 o para 1.000. O como decía, hay gente que tiene 10.000 casas allí y es posible, es algo que es posible. Yo creo que eso, el Banco de España tiene una política más conservadora ahí. No conozco, a lo mejor existe, pero yo no conozco a gente en España con 10.000 viviendas. No lo conozco.
Bueno, hablábamos antes, yo que más 50 y después ya los saltos más gordos nos iríamos ya seguramente a Socimis o a algún grupo familiar y luego fondos, ¿no?
Sí, aunque insisto en el que, claro, yo ahora hablo de esto porque estoy en la fase de enamoramiento. Llevo 6 meses invirtiendo en Estados Unidos, entonces todo me parece fascinante, todo me parece increíble, lo rápido que se mueve el dinero allí, las rentabilidades que se pueden conseguir. Hablamos de, pues sí, por supuesto, más de un 30% en fix and flip, o sea, en comprar, reformar y vender. Y en alquiler largo plazo, sin calentarte mucho la cabeza con habitaciones y eso, por supuesto hay menos rentabilidad, pero nosotros nos sentimos cómodos entre un 10 y un 12% largo plazo. O sea que, y esas propiedades sí se pueden conseguir. Nosotros hemos hecho un equipo que consigue propiedades off market, que es fuera de mercado, es decir, esas propiedades que están justo a punto de salir al mercado y tienen esos contactos con los propietarios y te, bueno, les puedes hacer una oferta antes de que esa propiedad salga publicado en el idealista de allí, que se llama Zillow.
Kilo, ¿no?
Eso es, sí.
Qué bueno. Y también hay una cosa muy buena que puedes saber los precios cerrados, ¿no? Son públicos. No sé si a través de Zillow o hay alguna otra herramienta, pero puedes ver esa misma casa, el histórico de precios de
Puedes ver
cierre.
el histórico, exactamente. Eso es algo que me encanta. O sea, tienes data pública y es como muy transparente. Es un negocio que es muy predecible y sabes lo que ha habido y en base a ese histórico que no necesitas, o sea, es que lo tienes ahí, en esa página en Zillow, que se escribe con Z, Zillow.
Muy
Pues
bien, sí, yo que
puedes
soy, soy muy fan de Bigger Pockets, es algo, es el pan de cada día de ellos, Zillow, y la verdad que a veces he cotillado un poco por ahí. Que si no recuerdo mal, no era como muy, a lo mejor ha cambiado de hace años que entré, pero no era como muy visual, era como, no sé, me pareció como bastante básica la página, probablemente haya cambiado y lo que estoy diciendo
Sí,
ya.
la han mejorado bastante, la aplicación va muy bien. Sí, la verdad es que va súper bien. Aún así, vuelvo a insistir en ese mensaje de aliento a tu comunidad de que en España sigue habiendo muy buenas oportunidades de inversión y que nosotros, por una cuestión de tiempo y de foco, ahora solo estamos comenzando a invertir en Estados Unidos y allí es donde está nuestro foco. Entonces, claro, pues a lo mejor Obviamente, ¿no? Todas las preguntas que me hagas hoy, seguramente mi mente va a ir ahí porque pienso 24 horas en las inversiones de allí. Pero de verdad, para mí España ha sido lo que nos ha hecho crecer hasta el punto en el que estamos hoy. Ahora tenemos ganas de aventura y de expandir por 10, por 1000 nuestro patrimonio, pero en España hemos conseguido mucho.
Sin duda, si quieres crecer a ritmos estratosféricos, sin ponerle números a eso, Estados Unidos suena como mucho más viable que en España, sobre todo si vas a usar financiación, donde aquí te van a analizar tus ingresos, no van a analizar las inversiones como tales, por lo menos al nivel básico, como puede ser básico entre comillas, ya que hay un rango muy amplio, ¿no?, de inversores, pero al que podemos estar nosotros, seguramente cuando ya estás en un nivel mucho más alto, sí que analizaremos a través de una visión más empresarial, más de proyectos, pero por lo menos hasta donde nosotros estamos acostumbrados, pues siempre se te mira
Eso
a
es.
ti.
Yo tengo un posible vídeo que algún día publicaré. Lo que pasa es que lo tengo ahora mismo en un Excel como para mí. Pero para tú conseguir una hipoteca en España, si tienes que. Tengo la comparativa con ese tipo de interés que te ofrece una hipoteca en Estados Unidos, que un español se echa las manos a la cabeza por pagar un 6% allí, versus pagar un 2,5 o un 3% en España, pero si le sumas la cantidad de impuestos que tienes que pagar durante un mínimo de 3 años para que un banco te dé esa hipoteca, al final no creas que va tan desemparejado. ¿Sabes cómo te digo? Porque para tú optar a esa hipoteca necesitas mínimo eso, ¿no? Unos 3 años de histórico presentando buenos números y ahí ya podrías optar a esa hipoteca. Entonces, bueno, hay veces que un 6%, pero que te lo den ya, ahora y solamente con tu pasaporte, te puede generar una ganancia más a corto plazo. En fin, son visiones distintas.
No, no, es interesante. Yo creo que es interesante ver todos los mundos. Yo estoy encantado con España, y con las inversiones
Sí.
de aquí. Obviamente, últimamente nos están poniendo algunos palos en la rueda. Que ojo, que yo siempre he dicho lo mismo, ¿eh? Que si queremos seguridad, no va a haber rentabilidad. Entonces, a mayor incertidumbre, o sea, de algún modo, tenemos que
Claro.
acostumbrarnos a abrazar la incertidumbre, porque gracias a ella podemos ganar rentabilidad. Yo,
Absolutamente,
si
sí.
queremos seguridad, nos vamos a una letra de tesoro, que luego podemos discutir, que tampoco será 100% segura, pero es mucho más segura, teóricamente, y que te va a dar que un 2, un 3, lo que no sé qué estará dando hoy en día. Pero claro, no queremos esa rentabilidad, claro, queremos la de los inmuebles. Entonces ahí, a mayor inseguridad, pues oye, pues más rentabilidad también. Entonces yo creo que
Exacto.
también a veces nos obsesionamos en, es que me molesta que hagan esto, me molesta lo otro. Ojo, hay cosas, dentro de ciertos límites, cada uno tendrá los suyos, que gracias a ellas tenemos esa rentabilidad. Yo, por ejemplo, veo mucha gente que se quiere meter en flips y, ostras, les preocupa el no estimar bien el precio de venta, buscan la herramienta perfecta que les diga por cuánto van a poder vender ese inmueble, ¿no? Y hay muchas herramientas, cada vez mejores, que meten información ahí. Seguro que la IA aquí, pues en algún momento, va a revolucionar el mercado también.
Sí, va a ayudar mucho.
Claro, pero hoy en día, por lo menos, y aún así, con la IA, me cuesta creer que el conocimiento de la calle, eso que tienes que tener una persona en el terreno para que pueda darte esa información de este edificio, sí, este no, ojo, esta escalera, o incluso en un bloque donde hay cuatro escaleras, hay tres que son malas o tres buenas y una mala, o sea, esa información hay que conocerla y tienes que estar ahí, ¿no? Entonces, eso, gracias a eso, podemos hacer flips, porque si no, una maquinita desde Madrid o desde Nueva York podría haber un gran fondo haciendo todos los flips en el mercado de España y ya está.
Claro, casi
Hay
como si
mercado
fuera
para todo.
trading, ¿no? Así con un botón.
Claro, el hecho de que haya esa parte artesanal nos permite ganar
No.
dinero. En el momento que eso desaparezca y que una maquinita lo pueda hacer, nos hemos quedado sin dinero. Es como el trading. Mucha gente está metida ahí. Yo es un mundo que conozco bastante bien porque es donde me metí antes de la bolsa. Y yo sé mucha gente que ganaba mucho dinero con el trading de manera profesional, que se peleaban literalmente con las maquinitas. Yo los he visto jugando con las maquinitas en un ordenador. Pero las maquinitas las desplazaron a todos y muchas de esas personas están en el paro. Bueno, ya no, estarán, pero se han reinventado en otros sectores. Con lo cual, si en algún momento llegan las maquinitas aquí y tenemos la perfección que le meto los numeritos a un ordenador y me dice los números de la operación de reforma y venta, se me acaba el negocio.
Ya,
Porque no voy a
ya.
ser yo quien lo voy a hacer ese negocio.
Ya, justo, sí, exactamente. Yo creo que también es lo bonito, ¿no? Del mundo inmobiliario, que sí que puedes ir a ver y además que le quita esa posible incertidumbre a ese inversor que es que necesita ver el ladrillo. Entonces, yo he hecho muchísimas inversiones a distancia, para mí son números y Excel. Pero sobre todo para ese inversor, yo creo que se inicia, le da seguridad. Pasar por la calle y decir, ese piso es mío, no
Es,
sé.
sí. Muy bien, muy bien. Oye, y si volvemos para España, que es donde tenías tú más experiencia, ya, y además me ha gustado mucho el matiz de, oye, es que estoy ahora mismo enamorada, ¿no?, de Estados Unidos. Seguramente
Claro.
mis ojos no están siendo del todo objetivos. Seguro que si hablamos con el tiempo verás algunas pegas y luego obviamente
Seguro,
decidirás.
seguro.
Y a lo mejor la balanza se decanta a Estados Unidos, pero aún así, pues seguramente verás más pegas. Pues si volvemos hasta aquí, España, que es donde tú tienes más experiencia, por lo menos en años. ¿Qué tal es ese negocio de las residencias para universitarios? ¿Cómo lo montáis? ¿Son edificios? ¿Son pisos? ¿Cómo hacéis esas inversiones?
Son viviendas que necesitan una reforma. Generalmente, bueno, lo típico, se pueden encontrar muy buenos precios en herencias, divorcios o, bueno, no sé, sobre todo herencias es lo que más hemos comprado. Ese típico pisito de la abuelita, muy grande, porque antes se compraban pisos grandes. Claro, necesitas un piso de varias habitaciones y le haces una buena reforma. Yo siempre recomiendo aquí no hacer un lavado de cara porque es un piso que va a tener tráfico pesado. Si vas a hacer un modelo de negocio de alquiler por habitaciones, bien sea para estudiantes, como es nuestro caso, o para lo que sea, si vas a ir por ese modelo, va a tener rotación, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, no pongas la tarima más barata. Tampoco una gama alta, una cosa intermedia, ¿no? Y bueno, que yo creo que claves importantes que sean lugares luminosos, sobre todo las habitaciones que den al exterior. Nuestros estudiantes, una de las cosas que más piden es eso, luz. Y luego, pues yo creo que varios inversores coinciden conmigo en esto de que no importa tanto lo del ascensor, te puedes permitir comprarte un piso sin ascensor, en mi opinión, no más de un tercero. De hecho, la mayoría es un primero o un segundo, y hacer bien tus números, que te salga esa rentabilidad, incluyendo, por supuesto, todos los costes de reforma, etcétera.
Y si lo pasamos a números, una operación estándar que podría, entiendo que variará en función de la ciudad, ¿eh? Pero o sea algo
Sí.
estándar o si quieres diferenciar entre ciudades.
Pues yo tengo dos números, y es que depende del inversor, si compras de contado o si compras apalancándote en financiación. Nosotros tenemos, de hecho, ahora justo tenemos dos residencias en venta. Es algo raro, ¿no? Que de las que tengamos del grupo es un inversor que se va también de España y está vendiendo sus dos propiedades en Salamanca, en este caso. Esa propiedad da un 13,5% de rentabilidad anual, si compras de contado, pero si te apalancas en financiación, da un 22% de lo que se llama cash on cash. Creo que se llama como roce, ¿no? O sea, del dinero que tú has puesto exactamente y lo demás te apalancas en el banco, pues te puede dar hasta un 22%. Está muy bien.
Muy bien, sí, la magia de la financiación. Al final, más cara o más barata, pero la magia sin duda es
Sí.
la clave aquí en la financiación es la clave aquí en las
La
inversiones económicas.
financiación es la clave para exponenciar tu patrimonio. Yo sé que hay gente que no le gusta, que no duerme tranquilo con una deuda, pero si es deuda buena, que es la que te pagan tus inquilinos, claro, tú con 100.000 euros puedes comprar o una casa de contado o puedes comprar cinco poniendo 20, 20, 20, 20, 20 y lo demás te lo pone el banco, ¿no? Claro, al final del día tendrás cinco propiedades pagadas, pero sí. Pues más riesgo. Tienes que irte a la cama diciendo, vale, ahora debo medio millón de euros. Y bueno, pues está bien.
Disculpa que interrumpa la entrevista en el mejor momento. Te voy a robar solo 10 segundos, pero son 10 segundos que podrían cambiar tu vida. Y es que tenemos un club de inversores al que llamamos Zona 3, en el que vas a encontrar infinita formación sobre todas las modalidades de inversión. Vas a encontrar todos los recursos y herramientas que te puedas imaginar y también una magnífica comunidad con más de 2.000 inversores en la que nos ayudamos unos a otros. Yo también estoy allí como uno más. Si quieres pertenecer a este club de inversores, te voy a dejar el enlace por aquí abajo o te puedes ir directamente a zona3.club y dejar tu mail por allí. Porque el club solo abre dos veces al año durante 7 días y durante esos 7 días es una auténtica fiesta, es una auténtica locura. Muchos inversores deciden formar parte de este club. Así que si tú quieres ser uno de ellos y recibir toda la información cuando abramos puertas con todas las novedades que habremos preparado para ti, sin duda debes dejar el mail en zona3.club. De nuevo te dejo el enlace por aquí abajo. Y ahora sí, disculpa por interrumpirte, seguimos con la entrevista de hoy.
Sí, sí, no, sin duda. Yo, de hecho, soy un perfil bastante conservador, aunque la gente me sigue, pues ven que hago inversiones un poco arriesgadas, pero es que es a ojos de ellos. Yo esas inversiones como que las tengo bastante controladas, me las miro mucho y al final entiendo lo que explicábamos antes de la incertidumbre, que ahí es donde encuentro rentabilidad y por eso me meto en esos jaleos, pero siempre la rentabilidad que le exijo es bastante alta, seguramente más alta de la que le exigiría a un inversor más arriesgado. Pero digo esto porque yo con la financiación al final tengo una relación amor-odio, entiendo perfectamente los números de la financiación y por eso la uso.
Exacto.
Pero si me miro dentro mío, no quiero financiación, entonces juego un poco en el equilibrio de... Vale, uso la financiación porque si no me sentiría absurdo, sentiría ridículo no usarla sabiendo todas las ventajas, pero tampoco la llevo al límite. He llegado a encontrar...
O sea, tú no usas financiación o al menos no la usas en el máximo potencial.
No la uso en el máximo. De hecho, ¿vale? Un caso en concreto, hice un BRRR, que en Estados Unidos es muy típico, sí. Aquí en España no tanto. Me daban... Yo invertí como 90.000 euros en esa operación y luego el BRR, para la gente que no lo sepa, es que tú pones el dinero por adelantado, haces la reforma con tu dinero y financias luego cuando has tasado ese inmueble ya con el valor de caramelo bonito, ¿no? Esa es la gracia del BRR. La pega es que tú tienes que tener el dinero antes. Bueno, pues yo puse 90.000 euros con todos los gastos, todo impuestos, reforma, todo, y me lo tasaron en 122. Es el último BRR que he hecho, te lo he explicado en algún sitio. Entonces, me tasaron 122, me daban, ya no recuerdo, creo que es el 70, la gente que lo calcule, me daban 92 o 93 mil euros, ¿vale? Claro, me daban más de lo que yo había puesto. Claro, de cara al Excel era rentabilidad infinita, ¿no? De cara a Germán dije, vale, voy a coger 75, y cogí 75 mil euros. Pero la operación era muy buena porque inicialmente yo esa operación la intenté financiar con el banco antes de reformar y me daban 40 mil euros de hipoteca. Claro, para mí ya tenía
claro,
sentido.
Claro, no tenía sentido ahí.
Por eso hice un BRR, pero aún así claro. Yo mismo me río de mí mismo porque es como, es que me daban rentabilidad infinita, pero dije, no, tengo el dinero, voy a jugar un poco el equilibrio, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde están los dos Germáns, ¿no? El financiero que entiende los números y el Germán prudente que dice, sí, pero no abuses, ¿no? Es como, bueno, pues mezclo los dos mundos. Pero sin duda, aunque el Germán prudente no cogería nunca financiación, tengo unas cuantas hipotecas y seguiré cogiendo porque
parece un beneficio. Hombre, mientras cojas esos 93.000 euros, si hubieras cogido el máximo, y los vuelvas a invertir inmediatamente, no que digas, bueno, me quedo con lo que he recuperado y con el resto, hombre, me voy a pegar un viaje. No, eso sí no. Eso sí, ya ahí estás cayendo en la tentación.
Sí, no, yo lo hubiese invertido y con el dinero que me daban las dos, lo que me queda de cash flow, me hubiese ido de viaje.
Ahí
de
sí.
De hecho, la jugada fue un poco así. Se fue a hacer... Flips, el dinero que recuperé. Los 75 se fueron a la empresa de Flips para sacar todavía más haciendo Flips.
Oye, pues lo que me sorprende es que, o sea, tuviste que hacer muy buenos números para que te salga en España un BRRR de más de lo que habías, o sea, muy bien te salió esa operación, ¿eh?
Bueno, comprando muy bien de precio y haciendo una... ahí invertí como 15.000 euros de reforma. Haciendo una reforma inteligente y el tasador incentivándolo, animándolo a... De manera sutil, ¿no? Porque al final los tasadores no les gusta nada que les digas des indicaciones, pero sí que yo sutilmente le hablé de precios, le dejé caer precios por ahí que estaban un poco hinchados y el tasador como que se animó.
Bueno, eso te benefició. Muy buena jugada ahí.
De todos modos, yo creía que me lo iban a tasar por 110 y los 122 fueron sorpresa. Yo calculaba en ese momento los 110 el valor de la vivienda.
Qué bueno.
Qué bien. Bueno, pues entiendo que sí, financiación siempre usáis, por lo que me acabas de decir. Y la siguiente pregunta sería el tema de encontrar oportunidades, ¿no? Es uno de los grandes dolores de los inversores. De hecho, hoy en día, estamos hablando esto en marzo, seguramente se publicará en un mes o dos aproximadamente, pero hoy en marzo llevo dos semanas que me habrán dicho cuatro o cinco personas distintas, gente profesional que están metidos, llorándome de que no hay oportunidades, que es un lloro habitual, porque eso es siempre, es que no sé dónde encontráis, eso es algo típico, siempre lo he visto en mi carrera como inversor, pero me ha llamado la atención gente que está en el sector, que están hablando de un drama que últimamente no se encuentra. Entonces, quería preguntarte sobre esto, más hoy en día, ¿dónde encontráis vosotros las oportunidades para poder hacer esas inversiones?
Pues te cuento, en España yo estaba en el mismo drama. Una sensación de me falta buscar debajo de las piedras, literalmente, porque era o bien esperar a ese golpe de suerte de que un amigo te dice que tiene un piso de la amiga, ¿sabes? O algo así, o si no, yo a pesar de que hay mucha gente que divulga contenidos que dice que es antiidealista. Yo en idealista sí he encontrado buenas oportunidades, ¿eh? A pesar de todo. O sea, para mí sí que es al menos una buena referencia, un buen comparador. Lo que también, como también lo hemos encontrado muchas veces, es que bien a través de idealista puedes encontrar esa inmobiliaria, esa red de contactos que ya te califica como inversor, que sobre todo, muy, muy importante, detecten que no vas a marear y a buscar y a dar paseos inmobiliarios, sino que vas a invertir de verdad. Y entonces sí que te pasan los pisos antes de publicarlos. Eso sí te puede pasar. Pero eso, como todo, pues es con el tiempo, ¿no? Yo creo que haciendo esa red de contactos. Y luego, por otro lado, si quieres, te cuento cómo lo estamos haciendo ahora en Estados Unidos, porque
Súper interesante, sí. ¿Y cómo habéis
también
creado
es.
ese equipo? También me llama la atención, ¿no? En distancia.
Claro, sí, pues allí hay, es que como que todo está mucho más, lo dicho, ¿no? Más profesionalizado. Entonces sí que hay idealistas off-market, que ese off-market quiere decir que son, bueno, propiedades que justo antes de que salgan al mercado, que puede ser, porque tengan lo que allí llaman una violación. Una violación es una especie de multa que te puede poner el ayuntamiento simplemente por no cortar el césped o por no arreglar el tejado de tu casa. Pero si esa persona no tiene 15.000 dólares para arreglar el tejado de su casa, a lo mejor es que está pasando por un momento en el que no puede pagar esos 15.000 dólares y le interesa más quitarse el problema de encima. Y bueno, pueden ser ese tipo de propiedades. Y insisto, nosotros hemos creado un equipo que lo que hacen es contactar con esos propietarios, hacerles ofertas. Y funciona pues muy, muy bien, la verdad. Y entonces así es un poco como estamos consiguiendo esas propiedades que están por debajo del precio de mercado y que te permiten o bien hacer comprar, reformar, vender o comprar, reformar y luego alquilar. Nuestra métrica ahora mismo está en que de cada cuatro propiedades, tres las vamos a revender y una nos la quedamos como propiedad de renta. Ese es el plan de negocio, ¿no? Antes de comenzar, aunque hemos comenzado con dos, evidentemente, porque acabamos de. O sea, los hicimos casi en la misma semana, lo que es dar las arras. Pero ese es el plan, ese es el objetivo. Y ahora lo estamos haciendo pues, con nuestro propio capital, pero sí que pronto permitiremos que inversionistas lo hagan con nosotros, igual que lo hicimos aquí en España.
Muy bien. ¿Y el equipo? ¿Cómo se forma un equipo a distancia?
Pues. Yo creo que empiezas como por un contacto que está allí y que tiras de él y que luego te presenta al que con el que lo estás haciendo y así, o sea, me costaría ahora mismo decirte de las personas que son seis, tampoco es un equipo tan grande, cómo uno llegó a otro, pero luego ha sido también como muy curioso, ¿no? Como que la persona, el broker financiero resulta que conocía al realtor y todo era como muy muy de esa manera, pero la primera persona fue alguien que conocimos a través de redes, que me seguía, que bueno, estuvimos en contacto pues para poder hacer la primera inversión y de un año a esta parte que llevamos como mirando diferentes propiedades, esa persona nos presentó a otra y a otra y a otra y todo ha sido entrevistas a través de, no nos hemos conocido todavía físicamente, pero funciona muy bien, o sea, allí la gente lo tiene claro, ¿no? Todo el mundo va así, si tú ganas yo gano y fluye bastante bien.
Qué bueno, muy bien, muy bien. Y hablando ya como mirando a los inversores, ¿no? Que seguramente estáis, o tú en tu caso, por Lovely Rooms y ahora lo que queréis hacer también en Estados Unidos, hablas con muchos inversores. Según tu experiencia, ¿cuáles serían los mayores errores que cometen los inversores y cuál sería el principal consejo que les darías?
Yo creo que uno de los mayores errores que puede cometer un inversor, y no se me olvidará un inversor que estuvo interesado en comprar un Lovely Rooms, pero que visitó el piso y no lo compró porque el ladrillo era rojo y no marrón, o marrón y no rojo, algo así. El ladrillo de la fachada. Y da una rentabilidad increíble esa propiedad. Entonces yo creo, por poner ese ejemplo, comprar viviendas, el tener miedo a comprar viviendas donde tú no vivirías. Ese es el principal choque que le puede dar a un inversor en esa primera inversión. Y me parece, o sea, desde mi punto de vista, además uno de nuestros socios lo dice siempre, dice, para invertir y ganar dinero realmente en este negocio, no solo hace falta dinero y empuje, atrevimiento. Él lo dice con otra palabra, pero, pero sí, al final van de la mano. Si te quedas, yo creo que ese es uno de los mayores errores, y el segundo error es el de parálisis por análisis. Gente que tiene 200.000, medio millón en el banco y lo tienen desde hace 10 años y toda la vida mirando, mirando, mirando oportunidades, siempre pensando que saldrá algo mejor, siempre pensando que ya bajarán los precios, siempre pensando que ya bajarán los intereses. O sea, esa gente que espera a ese momento idóneo, y el momento idóneo siempre fue ayer, y el segundo mejor momento es hoy. Como no empieces, no empiezas nunca.
Muy bien, y en tu caso, si pudieras empezar de nuevo, ¿qué harías distinto y cuál ha sido tu mayor error de inversión?
Yo creo que no haría nada distinto, porque si no hubiera cometido esos errores que pude cometer, que dentro de lo que cabe creo que son errores que en ningún caso he perdido dinero, es una de las cosas que más me gusta del real estate, de los inmuebles. Pero claro, si no, no me hubieran llevado al aprendizaje de día de hoy. Entonces, yo creo que de verdad lo hubiera hecho todo exactamente igual. Y además estoy muy orgullosa de lo que logramos crear en tan poco tiempo en España con Lovely Rooms. O sea, ha sido un modelo que le ha funcionado vamos, que nos ha funcionado a nosotros y que le sigue funcionando a muchísimos inversores, que sigo promoviendo muy, muy orgullosa, y que me parece que bueno, que tiene muchísimo potencial, ¿no? Para todos los inversores que quieran adentrarse en el mundo de alquiler por habitaciones. Entonces, estoy muy contenta de haber explorado ese mercado.
Muy bien, interesante. Y seguro que a lo largo de toda tu trayectoria habrás vivido experiencias de todo tipo. No sé si nos puedes explicar alguna anécdota o algún hecho curioso que hayas vivido.
¿En qué sentido? Porque sí, he vivido
Pues cualquiera, ¿eh? Ya sea gestionando inquilinos, con inversores, en tus propias inversiones, o sea, algo así curioso, alguna anécdota quizá.
Pues, a ver, te puedo contar como anécdota que yo creo que es algo que, bueno, y además vivimos realmente relativamente hace poco. Mi marido y yo sé que no somos el perfil, de hecho no es que seamos el perfil conservador, somos más bien lo opuesto, pero me encanta invertir en pareja. Creo que es algo que también animo a la mayoría de personas, ¿no? Si puedes compatibilizar esto con tu pareja, y si es algo que os gusta a los dos, al final los dos tiráis hacia el mismo objetivo. Pero una anécdota que nos ha pasado como recientemente es la posibilidad de saltar mentalmente, porque yo creo que la barrera solamente es mental, de decir, pues tenemos 15 propiedades en España, ¿por qué no 10.000 en Estados Unidos? O sea, quiero decir, esa posibilidad de pasar de un extremo a el otro y verlo absolutamente viable, es muy gracioso como en una conversación nuestra en el sofá lo vemos absolutamente viable, cuando a lo mejor seguramente a muchas personas les puede costar años tomar esa decisión. Aunque algo pueda parecer que te cuesta años, realmente la decisión se toma en un segundo, y eso es lo que determina el cambio y cambia absolutamente tu vida. Entonces, para mí, algo que siempre, siempre, siempre me ha llevado a conseguir los resultados que tengo hoy ha sido siempre elegir el camino menos transitado. Elegir el camino menos transitado. Ahí es donde está definitivamente bueno, esa parte de éxito. Es verdad que nos incomoda, porque es salir de la zona de confort, salir de tener ya todo controlado en España con nuestra red, nuestro lovely rooms, entrándonos inversionistas constantemente para coinvertir con nosotros o para simplemente hacer ellos sus residencias. O sea, era un modelo muy cómodo en el que habíamos alcanzado un estatus de vida muy cómodo y ahora partir de cero a Estados Unidos da vértigo, da miedo, pero estamos como muy emocionados de lo que está por venir. Y yo creo que esa anécdota, no te digo que vayamos a comprar 10.000 propiedades el primer año, porque es, no, no sé, pero vamos, lo veo complicado, pero sí que vamos como a una meta de construir un patrimonio muy grande, tanto para nosotros como para poder divulgarlo también a otras personas y ayudar a nuestros inversionistas a coinvertir con nosotros. Es a lo que vamos y estoy como muy segura de que se va a lograr, porque al final, bueno, yo creo que es que esas metas están en la mente. Y como anécdota graciosa, yo creo que es que todo fue simplemente en una conversación de un sofá que se tomó esa decisión en un segundo.
Qué bueno que estéis ahí los dos alineados y sin duda cada vez estoy más de acuerdo que la mente afecta mucho en las inversiones. Yo soy una persona como muy racional, muy de... Pero como siempre digo que después de analizarlo y verlo un poco en mayor perspectiva, creo que yo me caí en la marmita de la motivación. Yo necesito esa motivación, ya nazco con esa motivación, pero sí que al analizar cómo actúan otras personas, veo que la mente es lo que define muy bien por qué unos inversores consiguen grandes cosas y otros no. Al final, muchas de las cosas que se consiguen están ahí dentro, así que bueno. Esa mente, esa meta que os habéis puesto, que parece súper, súper ambiciosa, la vamos a seguir de cerca y bueno, espero
sí, no,
en redes sociales ir viendo ahí en la distancia cómo vais creciendo.
Pero es que por lo menos si tú apuntas a la luna, te quedarás al menos a mitad de camino, ¿no? Esas personas, pues si hablamos de súper referentes, Gran Cardón, Robert Kiyosaki, 20.000 propiedades, tienen 65 años, 80, es a lo que voy, ellos llevan toda su vida, ¿no?, invirtiendo en inmuebles. Pero el patrimonio solo va creciendo. Entonces, creo que es que el mejor momento para empezar, al menos es ahora, ¿no? Porque ya llegaremos a esa meta. No sé si, como te digo, si dentro de unos meses te hablo de otra perspectiva, porque ya habré descubierto las cosas malas, ahora soy como una niña con zapatos nuevos y todo me parece fenomenal y me parece como súper expansivo, ¿no? Pero bueno, sí, luego la manera también que tenemos de ayudar a otros inversionistas, aunque a día de hoy, bueno, no sé para cuándo se publique este podcast, pero a día de hoy, en marzo, todas estas inversiones, como estamos en una nueva zona, las estamos haciendo solo con nuestro capital. Después lo haremos con el capital de inversionistas más allegados y luego ya sí que estamos desde ya trabajando en la creación de un fondo de inversión para ofrecer, bueno, pues rentabilidades a tipo fijo, partiendo, como nos ofrece tanto margen, pues sí que podemos dar a partir de un 10% de rentabilidad a tipo fijo. Lo que tenemos de hecho con los inversionistas acá en España, en nuestro club, que se llama Big Capital, pues es para el ticket mínimo para invertir son 100.000 euros. Y ahí ofrecemos un 10% de rentabilidad a tipo fijo, anual. A partir de 250.000 euros, un 11%, y a partir de medio millón, un 12%. Eso es lo que estamos ofreciendo. Sí que es verdad que no permitimos, o sea, permitimos una inversión superior a medio millón, sí, pero no en un único proyecto, porque si no hay gente que cubriría todo el proyecto, ¿sabes? Y que quedaría gente fuera sin poder participar. Entonces sí que lo que hacemos es dividir, si alguien quiere invertir, yo que sé, 2 millones, dividir esa inversión en diferentes proyectos para que todo el mundo tenga la oportunidad de participar.
Pues súper interesante y como te he dicho, pues será un placer ir viendo esos pasos desde la distancia y quién sabe, a lo mejor nos inspiráis a unos cuantos también a saltar el charco en el futuro. Elena, ha estado súper interesante la entrevista. Llegamos al final de la primera parte, luego hay una batería de preguntas, pero antes de cambiar de tercio, te quería preguntar si hay algún tema que no hayamos tratado, incluso si me quieres preguntar algo a mí. Ahora es el momento y si no, pues pasamos a esas preguntas rápidas.
Pues sí, yo te quiero preguntar algo, Germán. ¿Cuál es tu objetivo con el podcast? O sea, ¿por qué iniciaste tu podcast?
Muy bien, pues el objetivo ha ido cambiando. Al principio lo inicié, no sé por qué. O sea, el objetivo inicial era, no tengo ni idea, pero hay algo que me pide hacerlo. Yo siempre me ha gustado divulgar, no tanto divulgar, sino compartir con mi círculo lo que yo hacía. ¿Sabes? Que ahora como soy como un niño con las inversiones y entonces la gente de alrededor lo respira y pues todo el mundo le quiere sacar rentabilidad a su dinero y como que siempre se me han acercado para que le explique lo que hacía. Y cuando me metí en el sector inmobiliario, yo escuchaba mucho Pickpockets, que es un grandísimo negocio, ¿no? Me encanta. De hecho, este año quizá nos vamos a la conferencia que hacen. También me hace mucha ilusión ir ahí. Hacen una vez al año la VPCon, que le llaman, que es, bueno, este año además la hacen en Cancún. Siempre lo han hecho en Estados Unidos y se han venido arriba y han reservado un gran resort allí. Pero bueno, Bigger Pockets me parecía un gran modelo, ¿no? Entonces, ellos tienen un podcast. Y yo lo escuchaba en americano, y hasta que lo descubrí que, igual como todos escuchamos a 1,2 o 1,5 cuando escuchamos cosas de
Sí.
aquí, podía bajarlo a 0,8. Cuando caía en eso, claro, porque yo lo escuchaba y, bueno, yo es inglés, americano, más o menos, me defiendo, ¿no? Pero claro, cuando se emocionan y empiezan a explicar cosas tal, y dices, vaya, ahora se ha emocionado, ahora venía lo interesante y no entendí lo que ha dicho, ¿no? Y era como otra vez y me fastidiaba un poco, ¿no? Y luego descubrí el 0,8 y ahí ya casi que pillo todo, pero bueno, pensé, esto hay que traerlo aquí también. Y luego también hay diferencias, que algunas las has comentado tú, ¿no? En el sector español es distinto. Y dije, me apetecía hacerlo y mezclé todo y fue porque me apetecía. Ahí fue porque lo creé y por qué lo sigo haciendo ahora. Pues porque, la verdad, por el mismo motivo, pero además he añadido que he creado una comunidad que me encanta, lo disfruto muchísimo, pago un precio el de ser público, que tiene cosas muy buenas y las aprovecho y cada día intento aprovecharlas más, pero también pagas un precio a veces, que
Sí,
tampoco, pues, a mí
siempre
me
está ahí.
gustaría más ser anónimo muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero veo que la gente me escribe, que les hace bien, que mucha gente ha cambiado su vida gracias a un contenido que es gratuito, que tú puedes escucharlo, tienes como 74 capítulos, creo que llevamos ahora, que tú te escuchas esto y es un máster. O sea, la gente a veces me escribe y me dice, oye, ¿por dónde empezarías? Le diría, mira, escúchate los podcasts. Y cuando vayas por la mitad, tú ya sabrás si te gusta este sector, si no te gusta, y a qué modalidad te llama la atención. Entonces, como que es como, podría ser como mi Ikigai, ¿no? Es como, es que recientemente leí este libro de Ikigai y sería como un poco lo que a mí se me da bien. Me gusta, el mercado valora y necesita y se me puede pagar por ello, porque luego esa comunidad la hemos convertido en zona 3 también. Asimil también de Bigger Pockets, que tienen también una comunidad que es como de pago, pero que es gente como que ya se lo toma más en serio, que quieren ya más
Y
formación,
hacéis
más.
quedadas también, ¿no?
Cada
Qué
fin de
bueno.
semana hacemos quedadas
Cada fin de
en
semana, jolín.
cada fin de semana y de hecho muchos fines de semana se solapan en distintas ciudades.
Qué bueno.
Yo no
No,
voy a todas, obviamente,
has creado
pero voy a
movimiento.
bastantes. De hecho, llevo un par de meses viajando mucho. Ahora ya me voy a calmar un poco, pero hemos estado en Granada, Madrid, Barcelona, o sea, hemos estado en todos lados, o sea, toda España, vamos. Y la verdad que es muy chulo ver cómo la gente lo disfruta. Entonces sería como mi Ikigai, el punto de encuentro de cosas que me gustan, se me dan bien, el mercado valora y además puedo ganar dinero con ello, ¿no? Entonces, como el
Bueno.
podcast sería la punta del iceberg de todo esto.
Oh, pues enhorabuena, porque es que tienes una comunidad súper, de verdad que te admiro un montón, porque al final los que creamos contenido en redes y tenemos, como dices, ¿no? Esa parte de exposición, luego sabes que, bueno, a mí por lo menos una de las cosas que me cuesta, evidentemente, es a veces puedes fallar en la constancia. Porque o bien te come todo lo demás que tienes, porque no es tu modo de vida, ¿no? Es una manera de inspirar a otros, pero no es tu principal modo de vida. Y hay otras veces cuando de repente o tienes un lanzamiento o algo así, tienes excesiva exposición. Yo personalmente luego necesito un tiempo de recuperación, porque claro, las redes es lo que tiene, ¿no? Es que es público, entonces ahí todo el mundo puede decir, opinar. Y aunque por suerte tengo un equipo maravilloso que, bueno, me ayuda con todo, si no sería imposible, pero yo creo que sí, que es el talón de Aquiles de cualquier creador de contenido, la constancia y el estar ahí siempre. Así que, jolín, enhorabuena.
Sí, de hecho me identifico mucho con lo que acabas de decir, ¿eh? Cuando haces un lanzamiento, nosotros abrimos puertas de nuestro club de zona 3, 2, 3 veces al año y las abrimos hace, bueno, ahora ya hace un mes y pico, en febrero, ya es que pasa tiempo, pero es tan intenso que yo también ahora estoy en ese proceso de recuperación que dices tú, de dedicarme un poco de tiempo a mí, a mi pareja, a hacer otras cosas porque es súper intenso, realmente súper intenso.
Sí. Eso dice mi marido, lo dice a amigos y a gente cercana. Dice, ustedes no saben lo que es vivir con Elena Soto el lanzamiento en casa. Es muy loco. Claro, es que estás Pues primero todo el día trabajando seguramente y luego pues estás, no sé, en un momento con los
De
nervios a flor de piel,
estrés.
sí, con mucho en juego. Y hay veces que, de verdad, y no es tanto por el tema de lo monetario, lo que facturas, porque al final tú dices, pero, y te planteas todo el rato, pero qué necesidad, ¿no? Si tengo todo lo demás, pero al final luego tienes esa pasión de, no, 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 yo esto lo tengo que compartir con la gente. Entonces te puede más, no sé, es así.
Sí, no, no. Lo vivo igual y seguramente de aquí unos meses cuando volvamos a la siguiente apertura ya no te acuerdas de todo esto, pero
Claro.
bueno, nos vamos
Vuelves
haciendo
vuelve
mayores
otra vez.
y ya lo veo interiorizando y también lo hablo con mi pareja. Es como, oye, recuerda que ahora vamos a un mes que todo es más tenso, es como más intenso
Claro,
y
sí.
voy con el
Hace poco
tiempo.
además vi el documental de Tony Robbins en Netflix y claro, yo creo que igual todos podemos soñar, o yo le decía a mi marido, ay, es que cómo me encantaría hacer una conferencia con 5.000 personas, pero luego por otro lado digo, ojo, es que daría lo que fuera por tener 3 minutos para hablar con Tony Robbins y decirle, oye, cuéntame la parte oscura de todo esto, porque
¿Cuál es
esto
el
se
precio que
ve.
pagas?
Exactamente, ¿cuál es el precio de esa exposición? Porque me gustaría saber dónde me meto antes de llegar ahí, ¿no? Y me imagino que tendrá un nivel de estrés increíble.
Pues nada, sí, además es un punto
Sí,
súper
sí.
interesante que yo repito mucho últimamente en mis conferencias, lo enfoco más a lo que esté hablando, pues de inversiones y tal, pero el preguntarte cuál es el precio que paga esa persona, porque siempre admiramos a, wow, mira lo que he conseguido, pero ojo,
Claro, brilla
hablando de
mucho,
inversiones,
pero...
hablando de inversiones, hay un podcast en Estados Unidos que antes hablabas de la escalabilidad allí. Que de un chico que le entrevistan en Bigger Pocket, se puede buscar, que le entrevistan y en un año hizo 600 flips. El título es 600 flips en un año, ¿no? Y
Madre
yo de
mía.
entrada pensé, wow, lo admiré. Fue como, qué locura, ¿no? ¿Cómo ha hecho eso? Porque yo ya pienso en todo el mecanismo que hay detrás, de cómo llegas a conseguir ese producto, controlar, reforzar. O sea, me pareció como admirable la estructura que tiene ese chico, pero luego la siguiente pregunta fue, ¿y cuál es el precio que paga? Yo quiero pagar. O sea, me lo admiré, pero. Normalmente cuando admiro algo es como, vale, ¿cómo lo tengo que hacer para conseguirlo? Pero últimamente ya me pregunto cuál es el precio y lo quiero pagar, ¿sabes? Y fue como, lo admiro, que me lo cuente, lo quiero escuchar, me interesa mucho, pero no quiero eso. Es como, vale,
Ya.
y una decisión consciente, ¿eh? Es como, vale.
Ya, no, no quiero llegar ahí, ¿no? Pero fíjate que sí que me lo creo. Evidentemente, esa persona para hacer esos 600 flips no puede hacer el análisis de las
Claro.
propiedades. Pero en cuanto hablábamos de antes, de dónde encontrar esas propiedades, nosotros que tenemos, fíjate, y a la distancia, o sea, un equipo de localizadores de oportunidades, vamos a llamarlo así, te prometo que a mí me llegan entre 30 y 40 deals al día, de lunes a
Wow.
viernes, ¿eh? Pero no me da tiempo a analizarlos todos. Entonces, ahora, claro, el siguiente paso, yo le decía a mi marido, madre mía, nos hemos pasado a lo mejor en buscar captación de oportunidades y ahora lo que necesitamos más bien es gente que nos, analistas, ¿no? Que nos ayude con el análisis porque no lo podemos hacer todo él y yo. Así que, pero desde luego, claro, es que es un país tan grande que por oportunidades... No, ahí no es el problema, ¿sabes? Es que es deals constantes, o sea,
Bueno.
imagínate. Así
Qué
que sí se
interesante, Elena.
pueden hacer 300 flips.
No, y yo me lo creo, ¿eh? O sea, no tengo ninguna
Sí.
duda que lo deben estar haciendo y que seguro que hay más empresas. De hecho, uno de los temas por los que quiero ir allá a la conferencia esta de Bigger Pockets es para ver a esa gente qué es lo que hacen y para inspirarme y para sentir que lo que estamos haciendo aquí, que nos parece grande, es nada, ¿no? A veces cuando lo comparas en relativo, te parece nada lo que haces.
Claro, es que, a ver, en España es un país maravilloso, pero es un país muy chiquitito en comparación con, imagínate, toda Latinoamérica, que ellos, aunque son países diferentes, pero me encanta que se tratan como hermanos, ¿no? Prácticamente. Y luego Estados Unidos es que es un continente, es que eso no es ni un país. Por eso que tú no puedes decir, invierto en Estados Unidos. Ya, pero ¿dónde? ¿En Mississippi o en Nueva York o en Florida? No tiene nada que ver un mercado con otro.
Muy bien, Elena, pues perfecto. Venga, me ha gustado muchísimo la entrevista, la verdad que la he disfrutado. Hemos tocado temas que si me lo hubiesen preguntado ayer no me lo esperaba, ¿no? Me ha sorprendido cuando ya hemos empezado a hablar antes de ponernos a grabar, la verdad que la he disfrutado mucho. Y nos queda una batería de preguntas en la que te propongo
Venga.
hacer como unas 14 preguntas, creo que son, en menos de 3 minutos. También te anticipo que hay dos o tres personas que lo han conseguido. Alguna se ha quedado, creo que el mejor tiempo es en 2 minutos 20. No tienes por qué responder tan rápido si no quieres, pero que
Muy
sepas
rápido,
que yo voy a
¿no?
poner el cronómetro
O sea, ahora
cuando tú me
me
quieras.
pongo el 1,5, pero en
Sí.
automático. Vale.
Venga, ¿eh? ¿Le doy?
Venga.
Vamos allá. ¿Vives en propiedad o alquiler?
En Madrid en alquiler, en Miami en propiedad.
¿Una ciudad que recomendarías para invertir en inmuebles?
Ahora mismo Miami.
¿Alquiler o flipping house?
Ambas.
¿Qué es lo que más valoras de una persona?
La honestidad.
¿Con qué persona, famosa o no, viva o no, te gustaría tomar un café y hablar con él?
Robert Kiyosaki, Grant Cardone, Tony Robbins. Elegiría tres.
Muy bien. ¿Tienes alguna manía que te caracterice?
Sí, todo tiene que estar cerrado. Puertas de los armarios, cajones, todo.
Muy bien, mi hija tiene esa obsesión también.
Entre otras, ¿eh? Por decir una.
Muy bien, ¿te cuidas?
Sí, lo intento.
Si es que sí, ¿cómo?
Pues intento comer saludable y hago gimnasio 3, 4 veces por semana y meditación.
Venga, ¿te gusta más gimnasio o pasear?
No puedo elegir ambas.
¿Libros o series?
Libros.
Muy bien, ¿me recomiendas uno?
Bueno, por decir el cuadrante del flujo del dinero, vamos a decir uno diferente de Robert Kiyosaki.
Muy bien, a mí también es el que más me gusta de Robert. ¿Película favorita?
En busca de la felicidad, de Will Smith.
¿Me recomiendas un restaurante que no me pueda perder?
Pues este fin de semana pasado estuve en una que me encantó y se llama. Es un mexicano, La Pantera, está en Goya 33, algo así. Luego te digo el
Vale.
nombre.
Lo buscamos y lo pondremos por ahí. ¿Qué es para ti la felicidad?
La felicidad es estar donde quieres estar, con quien quieres estar, haciendo lo que quieres hacer.
Qué bien. ¿Y el éxito?
El éxito es, yo creo que sentirte alineado con tu propósito, esto lo voy a decir un poco filosófico, con tu propósito de alma.
Muy bien. Y por último, ¿qué sueño te gustaría cumplir?
Pues te voy a decir un sueño personal y uno profesional. Un sueño personal es llevar a mi padre a Argentina, ahora te explicaré por qué. Un sueño profesional, sí, vamos a decir conseguir ese patrimonio de miles de propiedades al que vamos.
Muy bien, y ahora lo paro ya, 2 minutos 30, lo has más que conseguido, así que bueno, bien. Aplausos por aquí y cuéntanos a ver eso de Argentina y me ha quedado una duda que luego te haré.
Vale, ay, ah, el nombre del restaurante. Es que estuve
Dime.
este fin de semana. Está, ya te digo, en Madrid, en Goya, algo. Y tiene una decoración como súper estrambótica. Es que se llama La Pantera, o bueno, oh, qué pena. Lo
Lo
de mi
buscamos, no te preocupes.
padre. Pues mira. Mis padres, he tenido, nacido y me he criado en una familia donde nunca nos ha faltado un plato de comida, tampoco íbamos en Ferrari, pero todo bien, vamos, lo que antes era la clase media, que ahora hay ciertas dudas de que eso pueda existir. Y mis padres han sido empresarios toda la vida, tienen una granja de cerdos y tenían una fábrica de embutidos. Y toda la vida su sueño ha sido irse a Argentina. Cuando yo tenía 11 años, mi madre cayó enferma de cáncer y desde mis 11 hasta los 23, que ya murió, pues la enfermedad convivió en nuestra familia enseñándome muchísimas lecciones. Yo tuve la gran suerte de tenerla como madre durante 23 años. Bueno, toda mi vida va a seguir siendo mi madre, pero yo siempre he dicho que he tenido la mejor coach de vida. O sea, no es porque ya no esté y lo típico de que cuando ya te vas todo el mundo habla bien de ti, es que todo el mundo habla bien de ella. Era la persona que tenía la palabra perfecta para el momento perfecto. Algo que aprendí de los negocios, porque mis padres han sido muy trabajadores y me han inculcado esa cultura del esfuerzo, quizá de una manera en la que yo ahora mismo no emprendería, ¿no? Ese autónomo que lo echa todo por su negocio, que se va a las 7 de la mañana, que vuelve a las 11 de la noche, esa es la cultura del esfuerzo y de ser empresario que yo viví en mi casa. Y eso implicó el dejar ese sueño para después, siempre. Ya iremos, este año no nos viene bien, este año hay que trabajar en verano, bueno, vamos a ver al año siguiente, bueno, cuando las niñas se hagan mayores y luego pues te viene una enfermedad y ya ese momento nunca llega. Así que el viaje de sus sueños, que toda la vida escuché en casa que era ir a Argentina, no lo pudieron hacer juntos. Pero me encantaría llevar a mi padre a Argentina. El problema no es ya tanto el poder llevarle económicamente o no. Nosotros hace un año que estuvimos allí y le invitamos a venir, estaba los vuelos pagados, todo pagado. Entonces el reto para mi padre es sacarle de su zona de confort, sacarle de Soria y llevarle a Argentina a sus, ahora tiene 76 años, está como una rosa, pero para mí que él cumpla ese sueño sería un sueño para mí.
Muy bien, pues ojalá lo consigas convencer, ¿no?, de salir de esa zona de confort y lo
Sí.
puedas llevar. De hecho, recuerdo que estabais en Argentina, recuerdo porque veo que no paráis de hacer viajes y la verdad
Sí,
que...
estuvimos 8 meses viajando, una maravilla, una maravilla. Algo que te
Muy bien.
permite invertir también, ¿no? La libertad, esa libertad de
Sin
deslocalizar.
duda. Sin duda, no hay que olvidarse de lo que vinimos buscando aquí y de aprovecharlo. Que si no, las inversiones inmobiliarias también pueden convertirse en una trampa, ¿no? Si vienes buscando esa libertad y luego no la aprovechas. Muy bien, la última pregunta, y ya hemos terminado la entrevista, pero sí que antes has comentado un
Tenías
tema
otra
que me
pregunta.
interesa personalmente, y es el tema de la meditación. Has dicho que vas al gimnasio de meditación, hace mucho que meditas, ¿y qué beneficios has encontrado? Y explico por qué esta pregunta, y es que ya lo había intentado previamente, pero desde hace 2 o 3 semanas he empezado a meditar como más en serio con una persona que me ayuda, me acompaña, para decir, oye, yo quiero descubrir si realmente es tan bueno como todo el mundo cuenta y esta vez lo consigo. O sea, esta vez llego a la conclusión de si es para mí o no es para mí. Entonces, quería preguntarte.
Pues mira, yo descubrí el mundo del yoga y de la meditación precisamente cuando yo siempre he sido amante de el estrés, o sea, pero de tener mil cosas que hacer en la cabeza, ¿no? O sea,
Me suena, me suena.
estudié tres carreras al mismo tiempo, de niña con 8 años iba al conservatorio, estuve 4 años en el conservatorio, después hacía clases extraescolares, o sea, mil cosas siempre, ¿no? Haciendo como eso, tocaba instrumentos, tal, idiomas, o sea, siempre mil cosas. Entonces, cuando mi madre murió, cuando yo tenía 23 años, siempre escuché, el primer año es el peor. El primer año es el peor, entonces mantente ocupada. Así que, claro, si yo ya era así, pues o sea, mi agenda daba vértigo. Y coincidió con el quinto año de mi carrera. Y o sea, no paraba desde las 6 de la mañana y trabajaba haciendo prácticas en la agencia de comunicación de Google. Y luego el último año de la carrera, además de quinto de carrera, me metí en un máster que me permitían entrar al mismo tiempo que la carrera. O sea, instrumentos, mil cosas. Y cuando terminó ese año, dije, ostras, pues ya está, año superado, lo he podido superar, ya estoy bien. Y coincidió que en junio terminó todo, terminó el curso escolar, terminó el máster, terminó. ¿Y sabes qué pasa? Que el estrés te pasa factura. O sea, te dice, ¿no lo quieres superar ahora? No te preocupes, que me lo guardo. Y cuando estás tranquilito un día en la playa, ¡pum! Te cae todo de golpe. A mí se me empezó a dormir la mitad del cuerpo. Se me paralizaba el cuerpo, no sentía el brazo izquierdo, luego el brazo derecho, luego la pierna. O sea, tremendo, no sabía qué me pasaba. Claro, pasé por una fase de psicosis, hipocondria, tengo esclerosis, me está pasando de todo. Me hicieron 20.000 pruebas y te estoy hablando de un proceso de autoconocimiento que duró un año. Así que lo que yo quise retrasar un año, estuve un año con dolores rarísimos, vértigos, mareos, me daba agorafobia. O sea, la verdad, fue un proceso muy difícil por a lo mejor no haber querido pasar un duelo en su momento. Y ahí descubrí el yoga, la meditación, y llegó a mi vida para quedarse. Y desde entonces, pues siempre procuro o hacer yoga online o meditación 20 minutitos por la mañana. Reconozco que ha habido etapas de mi vida donde lo he dejado un poco de lado, pero sí que además coincido contigo, ha sido llevaba un tiempo sin meditar y de comienzos de este año a esta parte ya estoy otra vez con 15 o 20 minutos diarios por la mañana. Pero así fue como lo descubrí y para mí de verdad es la manera de drenar la olla a presión que todos tenemos.
Muy bien, pues me quedo esa experiencia. La verdad que yo voy súper con la mente abierta a ver qué tal, ¿no? He recibido feedbacks de gente conocida que les ha cambiado la vida. Eso es como muy genérico, pero es muy potente. Pero recientemente leí el libro muy bueno de Ray Dalio, ahí arriba, de principios, y Ray Dalio dice también que le ha cambiado la vida la meditación trascendental. Y es como que
Sí.
lo dice varias veces, ¿no? Y es como, bueno, voy a investigar a ver qué tal. Por eso te.
Y mira, estaba buscando la aplicación, o sea, yo medito con esta aplicación, que esta que es un perrito,
¿Sí?
se llama Meditation y creo que es Dog Meditation, sí, Down Dog se llama. Y
¿Vale?
está súper, o sea, te puedes poner el tiempo o sea, es con inteligencia artificial, pero la verdad es que la voz, queda increíble, está muy
Muy
bien.
bien. Pues nada, con este final off topic, ¿no? Hemos salido un poco del sector inmobiliario, pero creo que también al final la gracia también es conocer a las personas y
Claro.
bueno, me ha parecido una entrevista súper interesante y solo deseo que haya estado cómoda durante la entrevista.
Sí, o sea, lo haces muy bien para que nos sintamos cómodos y me ha parecido muy interesante las preguntas. Yo espero que esto le aporte valor a tu comunidad y bueno, pues que sigas con esta labor tan bonita de divulgación.
Muchas gracias, Elena. Y lo último, no me quiero olvidar de que nos digas dónde te pueden localizar, que además lo añadiremos en la descripción de la entrevista.
Vale. Pues tengo mi Instagram, es donde suelo estar más activa, en arroba Elena Soto, Elena con H, Elena Soto guión bajo. Bueno, yo creo que pones Elena Soto y ya sale. Y en mi web, elenasoto.com, pues tanto para seguir un poco los proyectos que estamos haciendo, como también, oye, si alguien se anima a esa posibilidad de coinvertir con nosotros, pues seguramente ahora mismo no, pero en el corto plazo sí que podremos abrir tickets para nuevos inversionistas que quieran explorar esa posibilidad. Al final es una rentabilidad tipo fijo, cómodo, y siempre hay gente que le gusta esa opción.
Genial, Elena. Pues muchísimas gracias. Dejamos todos los recursos que hemos ido hablando en la descripción y te seguiremos de cerca para ver qué tal va esa aventura americana. Muchas gracias.
Perfecto. Gracias, Germán.
Hasta luego.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.